Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 11 de enero de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y lo hacemos también a través de las redes sociales, a través de internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Jalisco mantiene actividades económicas, pero pedirá certificados de vacunación en eventos masivos. Si usted no tiene que ir a algún evento masivo, pues no lo haga, pero lleve su cubrebocas, su gel. Y, bueno, esto hace la diferencia. De todas maneras, pues, su sana distancia, amigos del auditorio, sabemos que de pronto queremos abrazar a la gente y todo, pero la verdad es que debemos de guardar nuestra sana distancia. Cumpla con los protocolos de bioseguridad. Jalisco mantiene actividades económicas, como ya lo comenté, pero va a pedir certificados de vacunación. Por otro lado, el sector empresarial de Puerto Vallarta reconoce la medida de solicitar en casinos, bares y antros el certificado de vacunación para poder ingresar tal como lo determinó el gobierno del estado. Debido al rebrote de contagios de COVID-19, el regreso a clases en Jalisco será escalonado. Mientras tanto, padres de familia temen que regreso a clases presenciales incremente el riesgo de contagio del coronavirus entre sus hijos. Por otro lado, al asegurar que tras los acuerdos de la semana pasada con los empresarios relacionados a la industria de cruceros, Vanessa Pérez Lamas, secretaria de Turismo en Jalisco, dio a conocer que se ajustaron los protocolos y este sector avanza sin problemas. Con fluida atención y vasta asistencia, inicia jornada de vacunación para menores de edad. El secretario de Salud en el estado de Nayarit, Francisco Munguía Pérez, señaló y reconoció que en Nayarit existen ya muchos casos de la variante Omicron. No precisó la cifra, simplemente dijo muchos. En más noticias, en Puerto Vallarta, baja productividad de edilicia en el primer trimestre de la Administración Municipal de Puerto Vallarta. Regidores aseguran que será en este mes en que presenten iniciativas. Se intensificará la promoción del Centro Internacional de Convenciones en Puerto Vallarta con el fin de generar más ventas. Inicia la organización para el proceso de revocación de mandato. En más noticias, denuncia Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, desvíos millonarios y abandono de medicamentos en almacén de la Secretaría de Salud Nayarit. También propone el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero cambiar ahora no solamente el nombre de Nuevo Vallarta, el de Punta Mita, por Punta Nayarit. En más noticias de Jalisco y Nayarit, luego de que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, informara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco sobre el recorte de 140 millones de pesos, el gobierno de Jalisco adelantó que impugnará el recurso. Líderes empresariales en Jalisco respaldaron la decisión de autoridades jaliscienses de solicitar certificado de vacunación o prueba PCR negativa con una vigencia máxima de 48 horas para ingresar a estadios, casinos, bares, antros, conciertos, salones de eventos y centros de convenciones. Amigos del auditorio, si usted Pues obviamente todos tenemos que salir a trabajar y cuidarnos. Le voy a reiterar a lo largo de este espacio informativo su cubrebocas, su gel y que limpie el espacio en el que usted trabaja y desde luego tener los protocolos en casa. Antes de entrar a casa, un tapete sanitizante puede ser un tapete con cloro, ¿verdad? Para que antes de que entre usted a su casa se limpie los pies, tenga su mesita con gel antibacterial, con todo. De inmediato, en cuanto llegue a su casa, quitarse la ropa, bañarse y ponerse cómodo. Son parte de los protocolos. Más noticias. Ingresa a la UDG 46.62% de los aspirantes a licenciatura en el ciclo 2022A. En las 22 sedes de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara estudiarán 16.563 nuevos estudiantes que fueron admitidos para cursar 115 programas educativos en el ciclo escolar 2022A. Esto representa 46.62% de las 35.528 aspirantes. Así lo informó el coordinador general de control escolar, el maestro Roberto Rivas Montiel. Tenemos más noticias y déjeme comentarle que luego de que informara en su conferencia mañanera que amaneció ronco, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 por segunda vez. Asegura que sus síntomas son leves y estará trabajando a distancia. Por cierto, le comento que quien está atendiendo en estos momentos, pues, la mañanera es el secretario de Gobernación. Así es, el secretario de Gobernación encabeza la conferencia mañanera. Este martes el presidente detalló que Adán Agustín López, el secretario de Gobernación, se hará cargo de las conferencias de prensa y otras responsabilidades. Ya vamos a escuchar más adelante lo que dijo el presidente de México. Por otro lado, y en más noticias, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reforzará las medidas preventivas en sus 85 oficinas de inspección sanitaria, principalmente en la península de Yucatán, la frontera con Guatemala, Belice, ante la confirmación de brotes de peste porcina africana en República Dominicana y Haití y la peste porcina clásica de Brasil. ¿Qué pasa en el mundo con toda esta serie de brotes como la peste porcina africana, peste porcina clásica en Brasil? Vamos cuidando el planeta, amigos del auditorio. En noticias internacionales, en medio de un extenso rechazo de la comunidad internacional de las elecciones en las que resultó otra vez reelecto Daniel Ortega, asumió el lunes por quinta ocasión como presidente de Nicaragua. Hay que recordar que Daniel Ortega era de los revolucionarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí en Nicaragua fue un quítate tú para ponerme yo. Salió un dictador y entraron otros. La Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland logró trasplantar un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años en una cirugía que se calificó de histórica y sobre todo por los buenos resultados.
Hoy martes 11 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que viven en nombre de Paulino, Pedro, Silvio, Bernardo y Guillermo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Y claro que hoy recordamos muchas fechas importantes, como por ejemplo que en 1838, en Estados Unidos, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. En 1861, el presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República, con lo que concluye la Guerra de Reforma. En 1922, en Toronto, en el General Hospital de Canadá, por primera vez en la historia, se administra insulina a un paciente. En el año de 1935, comenzó el histórico viaje aéreo en solitario de Amelia Earhart a través del Pacífico. Ella fue la primera persona que cruzó estas aguas totalmente sola. Y en el año de 1967, en la Ciudad de México, ocurre la última nevada de su historia.
Gracias, gracias a Paulino Barraza, es su santo, el joven de aquí del Centro Universitario de la Costa, estudiante, que todas las mañanas nos tiene las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la información económico-financiera, pero también, desde luego, comentarle sobre pues esto que ya se va a pedir en el estado de Jalisco. Los lugares que van a pedir certificado COVID para dejar entrar. En caso de no contar con este documento, podrá presentar la papeleta de aplicación del biológico, el comprobante de inoculación de otro estado, país o, en su defecto, una prueba negativa PCR con 48 horas de vigencia. Fíjese usted que será obligatorio para las siguientes actividades. ¿Usted quiere entrar a un casino? Tiene que mostrar ese documento. Si quiere entrar a un bar, a un antro, a estadios que bajarán su aforo al 60%, salones de eventos, centros de convenciones y cualquier otro tipo de evento masivo, así lo dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Nos vamos en este momento, cuando son las 9 de la mañana con 13 minutos, a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Son las 9 con 13, repito, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 78 centavos, a la venta 20 con 91. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 39 centavos, se vende a 20 con 40. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 12 centavos, se vende a 16 con 14. El euro se compra a 22 pesos con 82 centavos y se vende a 23 con 39.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Buen día.
En mares del Golfo de México y ahora del Caribe, pero alcanza a rozar el litoral del Golfo. Ayer recorrió Veracruz, hoy se moverá más lentamente en Tabasco, Campeche, y mañana estará afectando las costas de Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que le acompaña se moverá hacia la Florida, pero hoy y mañana todavía estará afectando con mal tiempo el sur de Veracruz, vientos fuertes en la Ventosa y nublados con algunas lluvias, además en el norte de Oaxaca, sierras de Chiapas, Tabasco y Campeche. También en los estados del norte y altiplano los amaneceres son bastante helados. Por otro lado, extensa zona de nublados se observan en mares del Pacífico, donde vientos occidentales arrastran parte de estos y los llevan a la región noroeste y en menor proporción a occidente. Pudieran darse algunas lluvias ligeras en Baja California, sierras de Chihuahua y norte de Durango. Mientras tanto, alta presión se gesta en mares de Jalisco y Colima, por lo tanto vendrán días más soleados en la región occidente y Pacífico Sur. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos medio nublados traslúcidos. Predominará el sol en mediodía con cielos mezclados de nubes y sol en la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28. La mínima ocurrida en este menos fresco amanecer fue de 16.7 en áreas periféricas, 19 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Son las 9:16, ya regresamos. Y le recuerdo, no baje la guardia, utilice su cubrebocas y su gel antibacterial.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues certificado COVID para dejarlo entrar a los casinos, a los bares, a los antros, a los estadios, porque obviamente tienen que respetar el aforo al 60%, conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y cualquier otro tipo de evento masivo. Así lo dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Jalisco mantiene actividades económicas, pero va a pedir certificados de vacunación. Isaura López Villalobos, compañera reportera de Radio Universidad y Canal 44, nos tiene reporte.
A pesar del alza de casos de COVID-19 en Jalisco, no se suspenderán las actividades económicas, pero sí se exigirá un certificado de vacunación o pruebas PCR negativas a COVID-19 para ingresar a casinos, bares y antros, estadios, salones de eventos, centros de convenciones y eventos masivos con 60% de aforo. En el anuncio de las medidas para controlar el aumento de casos activos del coronavirus, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dividió las acciones en tres sectores: economía, recreación, educación y salud, las cuales entrarán en vigor el viernes 14 de enero. En el primer bloque, informó que para ingresar a estos espacios se pedirá un certificado de vacunación y pruebas PCR negativas para mayores de 18 años.
Tendrá que presentar el certificado de vacunación del Sistema Nacional de Vacunación, o en su caso, porque también se trata de encontrar salidas a las tensiones que se pueden generar, si hay alguien que por la razón que sea no se ha querido vacunar, podrán acudir a estas actividades, pero tendrán que presentar una prueba negativa tipo PCR con 48 horas de vigencia. Y el sistema estatal de pruebas gratuitas no va a dar este tipo de pruebas a las personas que no estén vacunadas. Si quieren mantenerse en su postura de no vacunarse y asistir a estos eventos, tendrán que pagar una prueba para poder acceder a estos lugares.
Los certificados válidos pueden ser con esquema completo, dos dosis o con una sola dosis.
El certificado que se presente del Sistema Nacional puede ser con esquema completo o con una sola dosis. Es decir, no tienes que tener las dos dosis, pero sí con tu certificado, aunque acredites ya la primera dosis, funciona el certificado. Puede ser el certificado federal, puede ser tu papeleta de vacunación entregada en Jalisco, con esa te puedes presentar a cualquier lugar y acceder, o puede ser el comprobante de vacunación aplicada en Estados Unidos u otro país. Son las opciones que hay, y obviamente esta medida se aplica solo para mayores de 18 años de edad.
Señaló que las pruebas COVID-19 únicamente serán válidas de los laboratorios privados acreditados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En cuanto a los eventos de más de 800 personas, se tendrá que presentar ante la Mesa de Salud una solicitud 30 días antes del evento, y las actividades que continúan suspendidas al 100% son las fiestas patronales, del hijo ausente, fiestas en la calle o kermés, peregrinaciones y carnavales hasta el día 12 de febrero. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
En el sector empresarial de Puerto Vallarta reconoce la medida de solicitar en casinos, bares y antros el certificado de vacunación. Javier Frías nos tiene el reporte.
Los empresarios de Puerto Vallarta reconocen y acatarán la medida de solicitar el certificado de vacunación a quienes pretendan ingresar a casinos, bares y antros a partir del próximo viernes, tal como lo dio a conocer el gobierno del estado, como una medida para enfrentar la tercera ola de la COVID-19. Fernando Pineda Trillo, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Malecón, lugar donde se ubica parte de los bares y antros de la ciudad, calificó como positiva esta medida, toda vez que ya se está aplicando en varias partes del mundo.
Yo creo que es positiva la medida, pues son tendencias mundiales, de hecho, y pues donde hay más aglomeración, como estos segmentos para empezar, me parece positivo.
Y a pesar de que aún no han dado a conocer los pormenores de la mecánica, Pineda Trillo dijo que, a reserva de cómo se comporten los asistentes a estos lugares, previó que la medida no podría afectar al sector.
En principio puede ser algo muy simple, y lo que sí es que puede ser simple, y también pues la gente que no tenga su certificado de vacunación, están pidiendo al menos una, pues puede tener su prueba PCR negativa en su lugar, ¿no? Yo creo que, pues, en general, no creo que sea un gran problema.
Durante la segunda ola de coronavirus, trabajadores de casinos, antros, bares y centros nocturnos de la ciudad se manifestaron ante las duras medidas y el prolongado periodo de cierre impuesto por el gobierno del estado, pues aseguraban que no les daban rango de maniobra y sus ingresos prácticamente eran nulos, razón por la cual pidieron en su momento apoyos económicos para poder sobrevivir. En esta ocasión, la situación es distinta, por lo que en tanto no les cierren de nueva cuenta, acatarán la medida. Señal Informativa, Javier Frías.
Debido al rebrote de contagios del COVID-19, el regreso a clases en Jalisco será escalonada. Isaura López Villalobos nos tiene el reporte.
Jalisco regresará a clases presenciales de forma escalonada, esto con el fin de descender el riesgo de contagios de COVID-19. El nivel básico, kinder, primaria y secundaria, retornará a partir del 17 de enero y el último lunes del mes las universidades privadas, en tanto que el 8 de febrero lo hará la Universidad de Guadalajara. En este segundo bloque, como parte de las medidas anunciadas por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y que han sido avaladas por la Mesa de Salud, se informó que el regreso presencial en el nivel básico será optativo. Es decir, los padres de familia decidirán si sus hijas e hijos acuden a las aulas a tomar su educación o de forma virtual.
El regreso a educación básica se da este lunes que viene para poder mantener la estrategia que habíamos diseñado con el esquema optativo. Insisto en ello, el esquema optativo se mantiene vigente para el sistema de educación básica, es decir, si algún padre de familia o madre de familia no quiere que su hijo vaya a clases, tiene la opción de mantenerlo en un esquema de educación a distancia. Pero el próximo lunes el sistema de educación básica regresa a clases. Hemos tomado el acuerdo que para educación media superior se va a retrasar el regreso a clases hasta el día 31 de enero. La universidad había planteado 8 de febrero. Llegamos a un acuerdo para que ellos adelanten el regreso de las preparatorias al día 31 de enero. Y en el caso del sistema estatal, atrasaremos el regreso de las prepas al día 31 de enero.
Durante el anuncio de las nuevas estrategias para este inicio de año, el mandatario estatal mencionó que durante las vacaciones aumentó el número de niñas, niños y adolescentes con COVID-19, contrario a lo que sucedió en el periodo escolar presencial. Las Secretarías de Educación y de Salud cuentan con 45,000 pruebas para monitorear el regreso seguro a clases, a fin de identificar a tiempo el virus SARS-CoV-2 en el interior de las aulas. Y el reforzamiento de vacunación COVID-19 se dará preferencia en una primera etapa a las y los docentes de nivel básico del 12 al 15 de enero, quienes deberán sacar su cita este martes a través de la página web. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Al asegurar que tras los acuerdos de la semana pasada con los empresarios relacionados a la industria de cruceros, Vanessa Pérez, la más secretaria de Turismo en Jalisco, dio a conocer que se ajustaron los protocolos y este sector avanza sin problemas. La información con Noemí Zamora.
Al quedar de manifiesto que tras los acuerdos con los empresarios que se dedican a la industria naviera, con las autoridades del gobierno de Jalisco, no se han presentado más inconvenientes que generen que los cruceros no desembarquen en Puerto Vallarta. La secretaria de Turismo en la entidad, maestra Vanessa Pérez Lamas, dio a conocer que es uno de los temas que ya ha sido blindado para contener contagios de COVID-19 entre la población local.
Creo que los criterios siempre son y han sido claros en Jalisco y en Puerto Vallarta. Estamos felices de que vengan los cruceros, pasamos momentos muy complicados, fuimos puente humanitario y seguimos con toda la disposición de recibirlos en el puerto, siempre y cuando no represente un riesgo para la salud pública.
Por otro lado, al señalar que fue tema en la mesa de salud y donde se informó que se realizó un manejo eficiente y no volver a frenar esta actividad tan importante, la titular de la Secretaría de Turismo en Jalisco hizo mención del reconocimiento que obtuvo el destino.
Y aún con estas circunstancias, lo que ha hecho el equipo de salud es siempre encontrar la manera del cómo sí podemos desembarcar pasajeros en el destino, pero de manera segura. Incluso recibimos un premio como destino seguro y créeme, eso es lo que queremos seguir siendo.
Cabe mencionar que entre enero y febrero se estima que arriben 38 cruceros a Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Continuamos con más información y con fluida atención y vasta asistencia inició la jornada de vacunación para menores de edad. Javier Frías, te escuchamos.
Este lunes comenzó la jornada especial de vacunación para adolescentes a partir de 14 años hasta los 17, cuyo objetivo es aplicar 11,490 biológicos entre primeras y segundas dosis en tres sedes habilitadas en la ciudad. De ello habla Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco.
Sí, muy nutrida, desde muy temprano estaban formados. Nosotros estamos haciendo una vacunación muy ágil, prácticamente como 1,000 jóvenes por hora, prácticamente. Y hemos estado bastante fluidos, sin ningún incidente, y de manera muy ágil el día de hoy, y una gran afluencia de jóvenes.
El médico de profesión recordó la importancia de vacunarse y seguir las medidas de bioseguridad.
Pues que no hay que relajar las medidas. Bien sabemos que cuando bajamos las medidas se aumentan los casos. Entonces, aunque estemos vacunados, no hay que relajar las medidas. Si bien la vacuna nos protege contra complicaciones graves o incluso reducir el riesgo de morir, no olvidemos que seguirnos infectando aunque estés vacunado. La vacuna te protege, obviamente, para que no te compliques prácticamente o para que no vayas a tener un deceso por coronavirus. Pero sí te puedes seguir infectando y esa es la prueba de hoy, que hay muchos casos de infección, pero afortunadamente tenemos un buen porcentaje de la población vacunada y eso se refleja en que no hay un incremento a la par en las hospitalizaciones aquí en el sector salud.
Afortunadamente los menores han entendido el mensaje de las autoridades y acudieron a vacunarse, tal como sucedió con Maritza Hernández, quien acudió a vacunarse para evitar mayores contagios porque su abuela se encuentra enferma y grave de COVID-19.
Pues para que no me dé COVID y pues como todo se lo está poniendo, pues también me la pongo. Mi papá fue el que me dijo que tenía que vacunarme para evitar enfermedades. Pues como mi abuela ya estaba enferma, pues ahorita está en el hospital internada y está grave.
Esta semana también se llevarán 2 jornadas más de refuerzo de personas de 60 años y más y rezagados, además del refuerzo para el personal docente. Señal Informativa, Javier Frías.
Son las 9:30, nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Déjeme comentarle que el secretario de Salud del Estado de Nayarit, Francisco Munguía Pérez, señaló y reconoce que en Nayarit existen ya muchos casos de la variante Omicron. Al regreso de la pausa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
El secretario de Salud del Estado de Nayarit, Francisco Munguía Pérez, señaló, reconoció que en Nayarit existen ya muchos casos de la variante Omicron. La información con Javier Santos.
Se presume que en Nayarit existen ya muchos casos más de la variante de COVID-19 conocida como Omicron, reconoció el secretario de Salud, Francisco Munguía Pérez. El funcionario estatal recordó que el único caso de Omicron reportado oficialmente fue el pasado jueves, pero mencionó que pudieran haber muchos más en la entidad. Habla el secretario de Salud de Nayarit, Francisco Munguía Pérez.
Con respecto al caso Omicron que se reportó el pasado jueves y con condición a una reunión extraordinaria del Comité COVID, fue que son estudios que se mandan al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, de todo el global que se está haciendo de pacientes positivos a COVID. Y de acuerdo a la corrida genómica que ellos hacen, ahí se nos determinó. Ya en este momento se presupone que son muchos otros casos más, pero serán reportados en función de todas las positivas que están saliendo de COVID.
Dijo que esta variante es altamente contagiosa, por lo cual se tomaron una serie de medidas que van desde la cancelación de eventos y reducciones de aforos en espacios cerrados, en comercios. Dijo también que la joven contagiada con COVID e influenza conocida como flurona se encuentra estable de salud. Escuchemos.
En otro vertiente, el único caso que se reportó inicialmente de flurona es una combinación viral. Estas combinaciones son muy comunes. Tenemos casos de VIH con tuberculosis, tenemos casos de VIH y hepatitis. Son combinaciones virales al final de cuentas. La flurona afortunadamente no es muy común. COVID con influenza. En el país se tiene un promedio aproximado de 0.2% en su combinación. En otros países, por ejemplo, España también está en 0.2% y China 1.3%. Son los datos que se dan, por eso es que es una difusión prácticamente internacional del proceso. En este momento lo que sí podemos decirles es que la paciente femenina, 28 años, que fue afectada por esta combinación, está estable, en buenas condiciones de salud, con manejo domiciliario, a pesar de que ella tiene un factor de riesgo aunado a esto, que es asmática. La posibilidad de que tenga su cuadro esquemático de vacunas, tanto para COVID como influenza, en su cuerpo, ha impedido que ese proceso avance.
Finalmente, mencionó que el índice de ocupación hospitalaria no ha rebasado hasta el momento el 20% de personas contagiadas por COVID-19 y sus variantes en Nayarit. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta ola de contagios en Nayarit, en Jalisco, en todas partes, incluso en la Ciudad de México. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la conferencia mañanera este martes, derivado de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera positivo de coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a la distancia durante la conferencia de prensa de hoy martes, luego de haber contraído por segunda ocasión la enfermedad provocada por el coronavirus, y así nos dijo cómo se sentía.
Pues me da gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Este mensaje, pues, es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta. Y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura.
Bueno, y el presidente se tomó la temperatura, dijo que está tomando paracetamol, que se siente bien y que afortunadamente no va a necesitar hospitalización como otros. Desde luego, aprovechó para enfatizar que los síntomas de Omicron son menos graves que los de la variante Delta y dio pormenores de su situación de salud con el objetivo de tranquilizar a la población. Pero no dejemos de cuidarnos, no dejemos de traer nuestro cubrebocas y también nuestro gel antibacterial. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, y déjeme comentarle que se había programado el informe de los 100 días del presidente municipal Luis Michel, se canceló. Y bueno, decidimos hacer un recorrido por la presidencia municipal para ver qué trabajo estaban elaborando, quiénes de los regidores estaban. Y hay una baja productividad de edilicia en el primer trimestre de la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta. 5 sesiones de ayuntamiento se han realizado del 1 de octubre al 11 de diciembre de 2021. 2 sesiones extraordinarias, 3 ordinarias. Regidores de Puerto Vallarta reconocieron la baja o nula productividad de edilicia, no han presentado iniciativas en el primer trimestre de la administración, aseguran que antes de que concluya el mes de enero, en la primera sesión del año presentarán iniciativas que tienen que ver con el ordenamiento, patrimonio municipal y educación. Pablo Ruperto Gómez, regidor de la fracción edilicia de Morena, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró que presentará 2 iniciativas, banquetas para todos, recuperar espacios y adaptarlos a las necesidades de todos, especialmente para personas mayores, personas con discapacidad, además de ordenar la nomenclatura del municipio. Vamos a escuchar.
2 iniciativas. La primera es en cuanto a banquetas para todos. Tenemos la intención de buscar que las diferentes dependencias del ayuntamiento, así como particulares, ofrezcamos a los ciudadanos espacios dignos para poder transitar por las banquetas, y no solamente de manera pedestre, sino también algunos otros ciudadanos que tienen la necesidad de auxiliarse, ya sea de silla de ruedas o incluso mamás con carriolas, puedan tener libre tránsito por las banquetas del municipio. Esa es una primera iniciativa. Estamos trabajando en el diagnóstico, estamos recabando tanto imágenes como datos, estamos checando, porque nos damos con la sorpresa de que son muchas las banquetas que están fuera de condiciones de ser...
Y bueno, déjeme comentarle que además de esta iniciativa, también dice que los cuatro vocales de las juntas vecinales va a presentar la iniciativa para que tengan una misión específica, que se coordinen con el regidor, presidente de la comisión y director de Seguridad Pública, Protección Civil, Deporte, Cultura, Educación, además de áreas verdes y cuidado y mantenimiento de las mismas. Esto nos dijo Pablo Ruperto Gómez Andrade, regidor, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el regidor José Rodríguez González, presidente de Agua Potable y Alcantarillado, colegiado en Inspección y Ordenamiento Territorial, reconoció que Puerto Vallarta vive un desorden, que 2021 no presentó iniciativas, que está terminando el diagnóstico del colector y colonias que no cuentan con agua y drenaje, que trabaja en otra iniciativa para la recuperación de espacios y áreas verdes, patrimonio municipal. Aseguró que la venta de terrenos y desarrolladores tendrán que entrar al orden. Vamos a escuchar.
Se va a ordenar y usted lo va a ver. Y le voy a decir, por mi comisión, voy a estar vigilando. Y se lo prometo a los vallarteses en su auditorio, que usted la ve mucho, licenciada. Y me da mucho gusto y se lo estoy diciendo aquí, porque así va a ser. Y porque hoy le doy gracias a Dios que hoy me tocó estar aquí y ver verdaderamente de este lado las necesidades, si nos tocó andar en campo y ver hoy que podemos, y si Dios nos bendice y podemos hacerlo junto con nuestro presidente Michel, que tiene toda la voluntad de ordenar, es un hombre, como lo dijo nuestro presidente Abraham, bien intencionado, así lo vamos a hacer, esa es la orden que traemos de él.
Bien, pues estaremos muy pendientes, amigos del auditorio. Por su parte, la regidora Sara Mosqueda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, también va a presentar una iniciativa para ordenamiento vial y una campaña de concientización. Escuchemos.
Tenemos que ir a hacer una campaña vial con los niños, enseñarles, porque los niños posiblemente es cuando le jalan las orejas a los papás para que enseñen a respetar que papá ya te pasaste el semáforo, papá en esta línea está amarilla. El niño como que va entrando más, hace que el papá entre más en conciencia con eso.
Y bueno, también déjeme comentarle que la maestra María Elena Curiel Preciado, regidora, presidente de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, dijo que va a trabajar, entre otras cosas, en el proyecto edilicio, también el programa de Apadrina y Transforma tu Escuela, para dignificar las instalaciones de escuelas que fueron vandalizadas, especialmente esas, las que fueron vandalizadas, pero bueno, pues continúa el rezago en las instalaciones educativas. Vamos a escuchar.
Que hagamos un proyecto que se llama Apadrina y Transforma tu Escuela, ¿sí? Ese proyectito lo empezamos a arrancar apenas, está como dicen por ahí cocinando, lo empezamos a arrancar a partir del 12 de diciembre y ya se habló con varios empresarios y sí se va a hacer ese proyecto, pero ellos nos pidieron nada más un mínimo de 10 escuelas. Por lo cual eran las escuelas más necesitadas, más urgentes, y nosotros nos dimos a la tarea de sacar las escuelas, permítanme.
Y bueno, pues ahí tiene usted lo que preparan los regidores. Desde luego esperamos las iniciativas, esperamos que en el pleno se aprueben y más tarde pues ver los resultados de estas iniciativas, porque, repito, ha habido baja o nula productividad de edilicia en el primer trimestre de la Administración Municipal de Puerto Vallarta. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos, desde luego estamos en espera de los resultados de la entrega-recepción, amigos del auditorio, del informe de los 100 días, y desde luego pues hay cuestiones que se han paralizado precisamente por los contagios, pero hay informes que se pueden dar virtualmente, resultados que se pueden dar a todo el pueblo de Vallarta a través de las redes sociales. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. En sesión extraordinaria de la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Estado de Jalisco, rindieron protesta como titulares del despacho de la vocalía del secretario y de la vocalía del Registro Federal de Electores, ingeniera Cristina González Valenzuela y Carla Casandra Lara Barragán. Pero déjeme comentarle que también dio inicio el proceso de organización para el proceso de revocación de mandato. De hecho, el procedimiento de captación de aspirantes vence el día de hoy. Así es, por si usted quiere participar. ¿Qué es esto de la revocación de mandato? Mucho se ha hablado y se ha polemizado al respecto. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por ciudadanos para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona, en este caso de la presidencia de la República, puede ser del gobernador o del mismo presidente municipal. Y bueno, el INE, acatando desde luego en cumplimiento los acuerdos emitidos por la Comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los incidentes de suspensión de las controversias constitucionales 224/2021, 226/2021 y de la sentencia y sus acumulados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó continuar con la organización del proceso de revocación de mandato. Y bueno, tuvimos la oportunidad, amigos del auditorio, pues de platicar con la vocal de capacitación. Vamos a escuchar lo que nos comenta.
Sí, hemos notado una participación cada vez más activa de parte de la ciudadanía de Puerto Vallarta y de los 9 municipios que conforman el Distrito 05. Y precisamente en la consulta popular, pues nosotros instalamos las mesas directivas de casilla y en ese caso la consulta popular, la gente fue, acudió, emitió su opinión y esperamos que el 10 de abril de convocarse la revocación de mandato, pues la gente acuda de manera libre, de manera informada a emitir su opinión.
Y bueno, pues así fue, amigos del auditorio. Ayer se llevó a cabo la instalación del Consejo Distrital 05 del INE por la eventual consulta de la revocación de mandato y pues ahí estuvimos, ya le vamos a tener más información, pero también comentarle que hoy vence, por si usted quiere participar, hoy vence. ¿Quiere usted participar en el procedimiento? Ya subimos la infografía del INE que nos mandaron por ahí, gracias Adriana. Y sobre el procedimiento de captación de aspirantes, supervisor electoral o capacitador, asistente electoral. De hecho, por ahí tenemos otro audio justamente de la presidenta del consejo, que por cierto histórico que haya dos mujeres, una como presidente, la otra como secretaria. Tenemos, adelante.
Presidenta de este Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el 05 Distrito Electoral Federal del Estado de Jalisco.
Bien, pues inició ya este proceso de organización para la revocación de mandato y le estaremos dando la información sobre las casillas, sobre la organización, sobre este hecho inédito. Repito que es histórico el hecho de que un presidente de la República, de alguna manera, pues se someta a la consideración del pueblo de México a través de la revocación de mandato. Va a salir, ya le vamos a presentar las boletas, donde dice revocación, o sea, que se vaya, o ratificación, que se quede a concluir hasta el 2024. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio. Denuncia en Nayarit del gobernador Miguel Ángel Navarro de desvíos millonarios y abandono de medicamentos en el almacén de la Secretaría de Salud Nayarit. Javier Santos nos tiene el reporte.
Presuntos desvíos superiores a los 70 millones de pesos fueron detectados en la Secretaría de Salud de Nayarit. Ello fue denunciado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien afirmó que también se halló una cantidad incuantificable de medicamentos caducos y un tomógrafo con un valor de 18 millones de pesos abandonados. Dijo que los medicamentos pudieron haberse utilizado. El gobernador mencionó que los desvíos sucedieron en administraciones diversas. Tras visitar los almacenes de la propia Secretaría de Salud y el Hospital de la Mujer en Tepic, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ordenó a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía de Nayarit investigar tales anomalías.
Hemos solicitado a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, a la Fiscalía y a la Contraloría por parte de nosotros, inician procesos de investigación para, en un momento dado, en el tiempo más conveniente, poder aperturar las carpetas de investigación.
El gobernador advirtió de que no se permitirán abusos de ninguna índole y subrayó que se mantendrá al tanto de la distribución de los medicamentos y de las licitaciones que se realizan para adquirir equipo médico actualmente. Resaltó que actualmente se pretende adquirir equipo médico con un valor de poco más de 100 millones de pesos y que deberá ejercerse previo al 15 de febrero, ya que de no ser así, se podría regresar el dinero a la federación. Escuchemos de nuevo al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Y con el fin de que quienes dañaron el patrimonio público pudieran ser sujetos a la aplicación de la ley simple y sencillamente. En un principio de los 75 millones de pesos y de los 800 millones de pesos, unos al SAT y otras las deudas con diferentes proveedores.
Finalmente reiteró que estará al pendiente de una buena distribución de los medicamentos en la entidad. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y bueno, pues ojalá y así sea, amigos del auditorio, quienes afectan el patrimonio de un municipio, un estado del país, pues que ahora sí que paguen las consecuencias. Déjeme comentarle que ahora, en otra cuestión, está proponiendo Miguel Ángel Navarro Quintero cambiar de nombre a Punta Mita por Punta Nayarit. Ya también dijo que Nuevo Vallarta, Nuevo Nayarit y en fin. Son algunas de las propuestas que muchos han tomado como ocurrencias. Punta Mita, pues ya está posicionado. Aquí está el reporte con Javier Santos.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, propuso cambiar el nombre de Punta de Mita por Punta Nayarit. Este planteamiento lo hizo en su tradicional rueda de prensa celebrada este lunes en Tepic, mismo que podría sumarse a la propuesta de quitar el nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit. También reconoció que ninguna planta de tratamiento sirve en Nayarit. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
He dado indicaciones también al secretario de Salud, a la Procuraduría del Ambiente del Estado de Nayarit, a la Secretaría de la Infraestructura de Nayarit. Le he solicitado a la Comisión Estatal del Agua y a los pares del gobierno federal, como es Conagua, como es Profepa, como es Semarnat, pudiéramos acelerar lo que debemos de evitar. ¿Cuáles son? Ninguna planta de tratamiento del estado de Nayarit prácticamente sirve. No sirve la de Rincón de Guayabitos, no sirve la de La Peñita, no sirve la de Nuevo Nayarit.
Ya encarrerado, el gobernador anunció la propuesta de cambiar el nombre a Punta de Mita. Escuchemos de nuevo a Miguel Ángel Navarro Quintero.
Habré de estar ahorita transitando por una propuesta jurídica de que sea, ya no, mis respetos, Nuevo Vallarta, sino Nuevo Nayarit. Yo como gobernador no puedo hacer promoción a otro estado, se lo tengo que hacer al estado de Nayarit. Y también hago la propuesta de una vez para que también de manera inteligente y sin lastimar a nadie, se vaya transitando de Punta Mita, que pasó a ser una promoción registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual como privada, pase a ser en un momento dado, una vez que corran las propuestas jurídicas, como Punta Nayarit.
Finalmente señaló que se busca poner en el centro la marca Nayarit y que en breve se pondrá en marcha también mejoras generales en zonas turísticas de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, se queda mucha información que vamos a compartir con ustedes a través de las redes sociales. Mañana tenemos el comentario del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Lo invitamos a que siga con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y, desde luego, nos siga a través de las redes sociales. En controles técnicos, gracias, Jorge Cue. Enviamos saludos a Jonathan Ríos. Desde luego, también, gracias, Daniel Valencia, Raimundo Becerra, en la producción José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño y desde luego agradezco a mis compañeros reporteros Javier Frías, Javier Santos y Noemí Zamora. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.